Hola y bienvenidos al Sidcast, el podcast oficial del Colegio Interamericano de Defensa ubicado en el impresionante Fuerte Leslie J. McNair en Washington, D.C. La misión del colegio es preparar a los oficiales militares, las policías nacionales y los funcionarios gubernamentales civiles de los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos para que asuman cargos de alto nivel estratégico dentro de sus gobiernos a través de programas académicos, de posgrado y de nivel avanzado en defensa y seguridad interamericana. Somos una institución académica conjunta, interagencial, intergubernamental y multinacional. El Sidcast nos permite la oportunidad de ofrecer a los oyentes perspectivas interesantes de todo el hemisferio. Representando los cuatro idiomas oficiales de la OEA, nuestros episodios siempre se graban en los idiomas nativos de los invitados. Gracias por unirse a nosotros y ahora a nuestro programa.
Estimada audiencia, bienvenidos al Sidcast para un episodio de nuestra serie Perspectivas Estratégicas. Se encuentra con nosotros la distinguida señora embajadora Luz Elena Baños Rivas, quien actualmente es la embajadora de México ante la Organización de Estados Americanos. La señora embajadora Baños trabajó en la Subsecretaría de Cultura de la Secretaría de Educación Pública, el Instituto Nacional de Bellas Artes y el Festival Internacional Cervantino. Fue directora de publicaciones educativas de la SEP, directora de intercambio académico y becas, directora de cooperación educativa e intercambio académico y directora general adjunta de cooperación educativa y cultural en la Secretaría de Relaciones Exteriores. En estos tres últimos cargos, fue la responsable de los programas de cooperación de México con la OEA. Con una carrera que incluye cargos en países del hemisferio, la señora embajadora Baños también ha servido en las embajadas de México, en la República de Corea y en Italia. Ella ha publicado artículos, ensayos, introducciones de libros y crónicas en diversos medios. La señora embajadora Baños es licenciada en Relaciones Internacionales con mención honorífica de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Obtuvo su maestría en International Service de American University. Y muy importante a nuestros oyentes es que ella es graduada con mención honorífica de la clase 46, la mejor, del Colegio Interamericano de Defensa, en donde ella obtuvo su maestría en Defensa y Seguridad Hemisférica por la Universidad de El Salvador, Buenos Aires, Argentina, en un programa compartido con el CID. El día de hoy, nuestra anfitriona es la coronel Elia Sánchez, quien actualmente se desempeña como jefe de la División de Operaciones Académicas del CID. La coronel Sánchez se graduó como enfermera militar en la Escuela Militar de Enfermeras y cuenta con estudios de licenciatura en Relaciones Internacionales, Derecho, maestría en Administración Pública y doctorado en Educación. En el 2015, la Universidad de Cuautitlán Izcalli le otorgó el premio Mujer del Año 2015 como testimonio de honor social, reconocidos e intachables. Ha desempeñado cargos en el Estado Mayor de la Defensa Nacional como jefe del Grupo de Seguridad Nacional y enlace ante la Embajada de Estados Unidos de América y la Cancillería Mexicana para el Programa Bilateral Iniciativa Mérida. Fue directora de la Escuela Militar de Enfermeras en el periodo del 2013 al 2017. Jefe académica de la Universidad y Rectoría del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y directora general adjunta de administración del Banco Nacional del Ejército y Fuerza Aérea. Y ahora continuamos con nuestro programa.
Bienvenida, embajadora Baños. Muchas gracias por estar presente con nosotros en este día tan importante para el Colegio Interamericano de Defensa, en el que estamos celebrando nuestro 58 aniversario. Es un gusto que nos haya permitido contar con su presencia y si me permite empezaríamos con el tema del multilateralismo y el sistema interamericano.
Muy bien.
Con una carrera tan exitosa como la suya dentro de la diplomacia de México y en la Secretaría de Relaciones Exteriores, usted ha desempeñado un cargo muy activo en el hemisferio. Actualmente desempeña el cargo de embajadora de México ante la Organización de Estados Americanos. En este contexto, ¿cuál es la importancia del multilateralismo para solucionar problemas complejos?
Muchísimas gracias al colegio, gracias por la oportunidad de dirigirme a todos y de compartir un poco las reflexiones sobre el multilateralismo. El multilateralismo es un formato de trabajo que permite a las relaciones internacionales tener un mayor número de voces para poder resolver los problemas comunes. Y eso lo subrayaría porque es un aporte para asimilar los desafíos de una manera basada idealmente en el consenso. Entonces, no hay mejor manera, no hay manera más ideal de poder resolver los problemas comunes que en un espacio multilateral como la OEA. La OEA, con todos sus desafíos, es el organismo multilateral más importante del continente porque abarca a todos los estados que forman el hemisferio y que aporta una serie de soluciones, el marco normativo, por ejemplo, el poder asimilar las buenas prácticas y algo muy importante, las lecciones aprendidas para que los estados puedan construir, diseñar mejores políticas públicas. Me parece que más allá de sus áreas temáticas, el fortalecimiento de la democracia, los derechos humanos, el desarrollo integral y sobre todo la seguridad multidimensional, pues la OEA tiene una serie de preceptos, una serie de aportaciones al desarrollo de la vida concreta de los ciudadanos durante ya 70 años. Es la organización, es el espacio multilateral privilegiado para poder construir soluciones a nuestros problemas comunes de manera consensual.
Así es. Embajadora, actualmente existen varias amenazas y retos a la seguridad en el hemisferio, como desastres naturales, narcotráfico, migración legal o ilegal, tráfico de personas y otros. ¿Cuál es la importancia que tiene la Organización de Estados Americanos hoy en día para enfrentar estos retos?
Creo que es muy importante una organización como la OEA para poder incidir en todos estos amenazas y problemas que desde otra perspectiva también ofrecen oportunidades para poder resolver las cosas de una manera distinta. El poder armonizar los intereses y las distintas visiones que cada uno de los estados a nivel hemisférico tienen sobre cómo resolver estas amenazas, tiene como espacio muy importante de deliberación hemisférica la OEA. En la OEA hay oportunidad de poder resolver los problemas que a nivel bilateral no se pueden lograr con la incidencia del resto de los estados. No es un trabajo fácil porque es un trabajo, en cuanto al formato, es un trabajo parlamentario. Pero en cuanto al abordaje de los temas, hay una inevitable dimensión política de las situaciones del hemisferio. Entonces, eso, si lo vemos desde el punto de vista positivo, pudiéramos decir que siempre ofrece una oportunidad de que los asuntos temáticos se resuelvan de una manera sostenible durante su solución. Si lo vemos meramente desde el punto de vista técnico, muchos de estos desafíos y retos pues tienen bases muy consistentes por todo el desarrollo jurídico que la organización ha logrado hacer durante todas estas décadas de su existencia. Y el desarrollo del derecho interamericano es para países como México, pues una de las alternativas para poder fortalecer su marco normativo doméstico legal con una mirada mucho más amplia del resto de los estados desde un organismo multilateral como la OEA.
Continuando con la importancia de los conceptos que ha mencionado, nuestro hemisferio y el mundo viven en un orden complejo y con un escenario que requiere de una gran capacidad de prospectiva y planeación estratégica. Aspectos que el CID se ha preocupado por desarrollar en sus egresados. Haciendo una pequeña reflexión y desde su punto de vista, ¿cómo ve usted a nuestro hemisferio en 20 años?
Bueno, creo que aunque 20 años no son muchos en la historia de nuestro devenir, me parece que estamos en una coyuntura tan importante, no solamente por la pandemia, sino por el desarrollo tecnológico, por la conciencia sobre los derechos humanos y sobre el medio ambiente, que en 20 años sí tendremos cambios profundos y en muchos aspectos radicales en el escenario interamericano. Uno de ellos, yo diría que yéndome a una visión más amplia, más global, pues habrá grandes esfuerzos para esa época, considero que bastante consolidados, de tener un planeta 50-50. ¿Esto qué quiere decir? Que las mujeres ocupen el lugar que le corresponde como personas en el hemisferio, en los retos, pero sobre todo en la construcción de un destino común. Entonces, el tener un hemisferio 50-50 me parece que puede ser un escenario muy previsible para 20 años después. El mayor respeto a los derechos humanos es indudablemente un elemento central que marcará la vida entre ahora y 20 años después. Ya nuestros niños, niñas, ya nacen en un entorno distinto de una cultura de derechos humanos como algo normal, así como también lo hacen con la tecnología. Ellos están absolutamente familiarizados con esta nueva cultura y con estos nuevos conocimientos. Nosotros hemos tenido que aprenderlo y que asimilarlo, pero ellos no. Entonces, el estar viviendo con una conciencia distinta, mucho más avanzada de los derechos humanos, me parece que es uno de los escenarios también futuros en dos décadas que vamos a inevitablemente ver. La mayor conciencia de la sostenibilidad de nuestra vida está para mí como un elemento esencial del futuro próximo. ¿Qué quiero decir con la sostenibilidad? Que la realidad se construya con base en todos los elementos básicos que la conforman. Una dimensión social, una dimensión económica, una dimensión política de nuestra vida, pero un elemento muy fundamental que nosotros hemos ido aprendiendo también, adquiriendo, que es una dimensión medioambiental. O sea, no podemos pensar en la preservación de nuestra vida a muy largo plazo en este planeta, si no pensamos en una responsabilidad muy profunda sobre el medio ambiente y lo que tiene que ver con la vida misma nuestra. No son elementos separados, no está el medio ambiente por allá y los seres humanos por acá. Entonces, esa sostenibilidad en estos cuatro aspectos, y yo agregaría uno quinto, la parte cultural. La interconexión con la vida de los seres humanos, de la dimensión cultural, es muy profunda y definitiva. Si no nos quedaba claro, estos meses de pandemia nos han hecho recapitular sobre cómo los seres humanos se nutren de las cuestiones culturales, no solamente artísticas, porque la cultura va más allá de las artes. La cultura son tradiciones, son patrones civilizatorios de actuación de las personas. Entonces, esta dimensión cultural me parece fundamental. Entonces, la sostenibilidad tendrá que tener una armonía, un equilibrio entre lo social, lo económico, lo político, lo ambiental y lo cultural. Y una cuestión omnipresente es el hiperdesarrollo de la ciencia y la tecnología y lo que eso afecta para bien o para mal, porque no todo es positivo, también hay riesgos muy grandes, como todo en nuestra vida, de la ciencia y la tecnología, la innovación, ponerla al uso de los seres humanos, ponerla directamente conectada con el bienestar. Me parece que hay una gran conciencia de esto y que un catalizador muy importante de toda esta conciencia y reflexión, pues está siendo esta pandemia y el tomar el sentido real de la vulnerabilidad de los seres humanos ante diferentes cosas de nuestro entorno y de nuestra realidad. Y el tener que construir nuestra vida con prioridades distintas a las que veníamos viviendo, porque la realidad ha sido tan dramática que inevitablemente nos ha planteado ante diversas verdades que tal vez no queríamos aceptar o introducir en nuestro análisis de una manera tan real, tan objetiva, tan cruda como ahora. Entonces, creo que los próximos años van a estar muy definidos por esto que he dicho, entre otras cuestiones, pero también por la huella que nos ha dejado y que nos sigue dejando esta experiencia tan dramática, pero tan aleccionadora de la pandemia, que es como un hilo conductor para decodificar cuáles debieran de ser las verdaderas prioridades de nuestra vida en los próximos años.
Muchas gracias, embajadora, por compartir con nosotros las profundas reflexiones sobre una perspectiva de 20 años enfocada en la sustentabilidad ambiental, derechos humanos, igualdad de género, dimensión cultural y el reto que representa necesariamente la ciencia y la tecnología. Y con base en ello, embajadora, permítame señalar que como egresada distinguida de la clase 46, la mejor, usted representa un ejemplo a emular para nuestros estudiantes y egresados. Por favor, comparta con nosotros sus pensamientos acerca de dos cuestiones. La primera de ellas, ¿cuál es el impacto que el colegio ha tenido en su carrera?
Indudablemente para mí fue un periodo que me obligó a tener un gran rigor académico. Me parece que es mucho, muy serio poder venir a un espacio educativo como este y salir igual que como se entró. No es posible. Uno sale distinto, sale muy fortalecido y sale con un aprendizaje muy importante para el quehacer como funcionario público. Yo diría que el común denominador más importante y más fuerte de todos los que están aquí es que todos sirven a sus países desde la función pública, que es muy distinto hacerlo desde la iniciativa privada, siendo la iniciativa privada una piedra fundamental de nuestra vida también. Pero el servicio público le permite a las personas poder participar en un proyecto de construcción nacional de largo plazo. Me parece que los funcionarios que salen de aquí, tanto los militares, los policiales, los civiles, incluidos los diplomáticos, pues tienen que tener una perspectiva distinta a cómo entraron. Tienen que poder llegar a sus países dando aportes muy concretos, no solamente teorizando sobre las cosas. La OEA y el Sistema Interamericano y el Colegio como parte de estos esfuerzos tienen una serie de áreas técnicas muy concretas de alta especialidad. Yo invitaría a los que estudian aquí a poder nutrirse de esto para poder sumarse cuando regresen de una manera muy decisiva a sus responsabilidades y a prepararse para asumir responsabilidades de mayor calidad, de mayores desafíos. Pueden hacerlo, son meses muy intensos donde las personas se pueden preparar de una manera muy seria y salir con herramientas muy concretas para poder servir a sus países a través de ser funcionario público en estas áreas de especialidad que cada uno tiene. Para mí fue muy importante, fue una época que hizo un parteaguas en mi vida profesional. Me parece que la parte intelectual de poder estar en un recinto académico como esto es realmente un factor que hace la diferencia para un funcionario que tiene que armonizar entre la parte teórica y conceptual y las cuestiones prácticas. Aquí nos dan herramientas para hacer las dos cosas y yo los exhortaría a que todas sus investigaciones, todos sus trabajos, todos los planteamientos que hacen prospectivamente, los enfoquen a cuestiones concretas de resolución de problemas de sus propios países. Que no tomen temas etéreos que a lo mejor pueden servir de marco referencial, pero que nunca van a servir de la misma manera que llevando resultados concretos sobre qué buenas prácticas, sobre qué posibilidades, qué alternativas tienen más allá de su entorno nacional, rescatando la tradición y la riqueza que tiene, por ejemplo, la parte jurídica de los instrumentos interamericanos para muchísimos temas. No, uno piensa en la OEA siempre como un ente político, pero la OEA tiene muchas partes técnicas de alto desarrollo especializado que debieran siempre de servirnos como un instrumento muy importante para poder regresar con algo que ofrecer a nuestro país por los meses en que se nos concedió estarnos formando en este colegio.
Muchas gracias, embajadora. Y a nombre de la clase 60 le doy las gracias por estos increíbles consejos que ha compartido con nosotros. Y finalmente, y para cerrar esta entrevista, ¿qué significa el Colegio Interamericano de Defensa para nuestro hemisferio?
Es la única institución académica donde se puede obtener conocimientos con una mirada integral, holística, del acontecer de nuestro hemisferio. Me parece que por su vocación es una entidad académica fundamental para poder formar líderes hemisféricos. Este es un lugar donde las capacidades de quienes vienen, de quienes estudian aquí, pueden ser rápidamente fortalecidas. Entonces, tendría que ser, por el nivel de exigencia, una escuela formadora, creadora, una incubadora de líderes hemisféricos.
Muchas gracias, embajadora, por las excelentes ideas y conceptos que ha compartido con nosotros y que seguramente serán de gran relevancia para los estudiantes, los egresados y el público en general.
Gracias.
Un gusto contar con su presencia.
Muchas gracias. Muchas felicidades al colegio en esos 58 largos años ya de esfuerzos.
Gracias, embajadora.
Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta pronto.
Muchas gracias a nuestras oyentes por escuchar este episodio y esperamos que ustedes se reúnan con nosotros pronto en nuestro próximo episodio de SIDCAST. Nuestros episodios siempre estarán disponibles a través de nuestro sitio web iadc.edu y a través de su favorito emisoria de podcasts.